Las cifras asustan. España está a punto de superar los 20.000 muertos por coronavirus, oficialmente, porque sabemos que son muchos más. Los infectados también oficiales superan los 180.000. Después de haber sobrepasado el pico, parece que nos hemos instalado en una meseta que marca un ritmo de más de 500 muertos diarios. Es una absoluta burrada. En los próximos minutos vamos a contarte qué es lo último que sabemos sobre el virus. Sigue siendo un gran desconocido, pero ya se saben diferentes formas en las que actúa, estrategias para atacarlo. ¿Es posible la reinfección? ¿Por qué no se hacen autopsias? ¿Te lo has preguntado? Bueno, hoy en nuestro tema del día, preguntas de ciencia. Durante estos días he estado hablando de muchísimos datos, del papel de los sanitarios, de cómo salvan vidas. También se habla bastante de la investigación relacionada con los fármacos, de la vacuna, claro, de la protección. Pero de lo que no se habla casi nada es de la investigación forense. Claro, el otro día me llegó un videoblog de un admirado amigo. A lo mejor en eso podría estar una de las claves para entender mejor cómo funciona el bicho, ¿no? En las autopsias. Como digo, hay quien lo tiene claro, mira.
Este pequeño vídeo es para mostrar mi extrañeza y perplejidad por el hecho de que tras 17.000 fallecidos por el coronavirus, cifras oficiales, no haya hoy una sola autopsia clínica practicada que pueda descubrir, demostrar, explorar, analizar las razones últimas por las que el virus mata. ¿Y cómo mata?
Aquí el amigo, el autor de este videoblog, es el doctor José Cabrera, médico forense diplomado en salud pública. Doctor Cabrera, buenas noches.
Hola Ángel, vaya movida, ¿verdad? Por un vídeo que es una simpleza.
Bueno, pero es que hay simpleza. Yo hago un videoblog diario y a mí me llegó el otro día por algún amigo. Sí. Cuando lo vi dije yo, coño, a ver qué dice aquí mi amigo Cabrera. Y cuando lo vi dije, joder, no hemos reparado en esto, pero es tan obvio, ¿no?
Claro. Bueno, yo Ángel, yo es que me quedo estupefacto, porque yo que estoy confinado como todo el mundo, voy a mi consulta de vez en cuando para ver cuatro pacientes, pero como forense me he quedado estupefacto, como la mayor parte de la gente que me ha apoyado, porque el vídeo este fue una nimiedad y se ha hecho viral, al parecer, todo el mundo habla de él y tal, y no es para nada, yo no hago daño a nadie ni molesto a nadie, digo que para conocer lo que hace un virus hay que hacer una autopsia, anatomía patológica, estudio de microscopía electrónica, para saber lo que hoy ya muchos médicos saben, que aquí la gente no solo se muere por neumonía, tenemos muertes súbitas y muertes por inflamación de otros órganos.
Claro.
¿Me lo están diciendo los directores de hospital?
Es que en el caso de las residencias, lo que te dicen es que en horas, en tres, en cuatro horas...
Sí, señor.
...muere el anciano. Eso no es una neumonía.
No, para nada, Ángel, para nada. El otro día, hablando con un director de un hospital que tiene más de 1.000 camas, me decía, Pepe, la muerte súbita solo tiene una explicación neurológica. Es decir, o que te pegan un tiro. Este virus está haciendo algo que no sabemos lo que es, es decir, está probablemente, dicen algunos, produciendo pequeños trombos en algunos puntos del sistema nervioso y el anciano o la persona que va al baño se sienta en la taza y se queda muerto súbitamente porque hay una parada respiratoria. Y no es porque tenga una neumonía. Y yo digo, para saber esto, no hay otra opción que hacer necropsias seriadas. No miles, porque no se puede, pero alguna de vez en cuando.
Y la pregunta es obvia, ¿por qué no?
Yo pienso que al principio de esta historia los gestores políticos se acoquinaron y dijeron no es posible, aquí hay que enterrar rápido porque esta es una epidemia tremenda como la peste de la Edad Media. Pero claro, no estamos en la Edad Media. Pero han pasado un mes y medio y ya podían haber reparado esos errores como están reparando otros. Poco a poco al final van aprendiendo. ¿Por qué? Pues por miedo. Al principio fue por miedo. Y ahora ya yo creo que es por pura negligencia. Porque es que no es aceptable que no haya un equipo de patólogos que de vez en cuando, aleatoriamente, hagan autopsias para saber si es el riñón, si es el sistema nervioso, si el virus afecta solo al pulmón o afecta también al bazo. Y eso es muy fácil.
¿Quién tendría que tomar esa decisión? Porque esto es una cuestión, un forense es una cuestión jurídica.
Bueno, en realidad no es tan jurídica, porque las autopsias, Ángel, pueden ser forenses, que las manda el juez,
¿sí?,
o clínicas, que las indica el hospital. Por lo tanto, el Ministerio de Sanidad, que hoy es la autoridad competente, debería primar lo técnico sobre lo político. Y a mí me da la sensación, y esta solo es una sensación profana, de que cuando un directivo político no tiene un argumento técnico, pues mete la gamba. Es decir, si yo soy ministro de Sanidad y no soy médico, no puedo entender la necesidad de hacer una autopsia, aunque tenga 1 millón de asesores. Es decir, hay que hacer autopsias, y hay que hacerlas de vez en cuando. No te digo que 100 al día, pero con que cada hospital grande haga 2, tendremos 50 en 3 días, y podemos saber qué vísceras están siendo atacadas. Y eso genera un cambio en la expectativa terapéutica.
¿Cuánto se tardaría técnicamente en hacer una autopsia para analizar eso en un enfermo fallecido de esto?
En un enfermo fallecido, la apertura y extracción de muestras, porque no hay que sacar el hígado entero, sino una muestra para analizarla a la microscopía electrónica, etcétera, eso podría ser una hora con un equipo un poco ágil, una hora, hora y pico, con el equipo puesto, mascarilla, gafas, en fin, todas las precauciones para que no hubiera contaminaciones. Pero nada más que eso. Y luego ya el análisis anatomopatológico, eso llevaría más tiempo. Más tiempo significa días, pero solo días, ¿eh? Porque al microscopio las muestras se pueden estudiar en poco tiempo, en horas. Y eso no es tan complicado. Esa es la tesis.
Mm-hmm.
¿Y por qué no? Esa es la pregunta que
claro,
se está haciendo
la pregunta, claro.
¿No? Porque
¿cuál,
es que...
¿cuál sería, José, una vez que... pregunta de quien no sabe nada de esto, ¿eh? Una vez que se extrae esa muestra, se analiza, y eso, ¿cuál es la repercusión en un hipotético tratamiento? ¿Cuál es el procedimiento?
Pues mira, absolutamente toda, y esto los oyentes lo van a entender. Si yo veo que alguien ha muerto y le hago un análisis de las vísceras, vísceras son pues el hígado, el bazo, el riñón, el cerebro, etcétera, y veo que esos órganos tienen determinadas afecciones que yo estoy viendo al microscopio, ya sé por dónde va el virus. Es decir, si hay inflamación generalizada de todos los órganos, no solo los pulmones, si hay pequeños trombos en determinados puntos del sistema nervioso, por lo tanto, ojo, que este virus produce trombos. Si hay inflamación, hay que dar antiinflamatorios. Es decir, no solamente podemos centrarnos en que esto genera un ataque al pulmón, que lo genera, es evidente, pero si nos quedamos solo en el pulmón, estamos olvidando el resto del cuerpo. Y esto es lo que hay que cambiar para tener la estrategia terapéutica. Es decir, si yo a un señor sé que este virus inflama, le pongo corticoides. Si yo sé que este virus produce trombos, pues pongo anticoagulantes. Es así de simple. Uh-huh. Si no tiene misterio.
Bueno, pues seguiremos en contacto, doctor Cabrera, porque la verdad es que me llamó la atención.
Vamos.
La duda la hemos soltado, pero es que me parece tan evidente y tan...
No sé, es tan evidente que lo evidente no lo vemos, solo vemos lo complicado.
Es verdad. José Cabrera, vale. Médico forense, como siempre. Gracias por la asesoría. Adiós.
Ángel, un abrazo,
chao. Otro para ti.